Les extiendo una calurosa bienvenida a todos ustedes, mis hermanos, y demos comienzo al estudio 4.3 de nuevo, 4 porque estamos en el capítulo número 4, este es el tercer mensaje, de ahí punto 3, y hoy ya comenzaremos, nos adentraremos a estudiar el párrafo número 1, lo haremos de una manera muy didáctica. Y espero en el Señor, como orábamos, que sea de bendición. Recorramos de nuevo el camino hasta este punto. En primer lugar, propusimos un marco exegético sobre el que debemos interpretar el libro de Génesis. Si nos aproximamos a este maravilloso libro con la ciencia y no con ese marco exegético que hemos propuesto, entonces nos veremos obligados a pensar en días como millones de años y también nos veremos obligados a crear millones de millones de millones de años donde no los hay. Así que tenemos que tener ese marco exegético claro y lo dijimos, Génesis debe ser interpretado, es una narrativa histórica y debe ser interpretado literalmente, salvo cuando existan alegorías u otras figuras que nos obliguen a hacerlo de tal manera, pero en principio, en lo tocante, particularmente a Génesis capítulo 1 al capítulo 11, son cuestiones históricas y así lo debemos interpretar. En segundo lugar, consideramos las diferentes cosmovisiones al respecto de la creación y definimos y caracterizamos, es decir, definimos esas cosmovisiones y listamos y hablamos de esas características de cada una de ellas. Hablamos de las cosmovisiones ateístas, el evolucionismo, de las teístas y también de las mixtas. Ahora, con todo lo anterior en mente, eso es un sucinto recorderis, espero, hermanos, que el Señor nos bendiga y ahora sí nos adentramos al estudio del capítulo número 4, titulado De la Creación. Y el título que tenemos en la noche de hoy es 6 preguntas claves de la creación. Y vamos a estar considerando el párrafo número 1 del capítulo número 4. Párrafo 1 del capítulo 4 y el estudio de la noche de hoy es 6 preguntas claves de la creación. Quiero, hermanos, que leamos detenidamente, ya lo hemos leído, lo leímos cada semana, pero dice: en el principio, todas las palabras que vamos a considerar son significativas. En ocasiones encontramos relatos donde uno dice, bueno, este escritor adornó este relato con una palabra muy bonita, pero las palabras aquí no sobran y ninguna de ellas falta. Los redactores fueron muy, si puedo expresarme de esa manera, fueron muy pedantes, meticulosos en la escogencia de las palabras. Porque recuerden que tenían a sus congregaciones en mente. Recuerden que habían pastores representando a iglesias y habían hermanos que fueron delegados por las iglesias para que todos juntos discutieran estos asuntos de doctrina. Así que, hermanos, no vemos cómo estas personas pasaban a la carrera así como lo hacen en el Congreso de esta nación. Van pasando por los artículos rápido, rápido, y voto, sí, positivo. No, estos hermanos eran meticulosos en la manera como redactaban esto. Así que cada una de las palabras aquí es muy importante. Dice, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. El bosquejo, hermanos, para quienes entre ustedes toman notas, el bosquejo que tenemos la noche de hoy sencillamente es, vamos a dar una introducción general, vamos a dar una introducción un poco confesional y entonces nos moveremos, Dios permitiendo, a cada una de esas preguntas. Comencemos pues, hermanos, dando una introducción general. Yo creo que no es misterio, mis amadísimos, que en ningún otro momento de la historia de la humanidad la comprensión de la doctrina de la creación, al menos en sus aspectos básicos, ha sido tan necesaria. Como lo hemos dicho, los avances de la ciencia moderna, el rechazo de la cosmovisión cristiana ortodoxa, el ateísmo rampante, el relativismo, el escepticismo y todos los demás se combinan para desafiar la enseñanza bíblica sobre los orígenes del universo, sobre los orígenes de los cielos, de la tierra y de la vida. Y es de gran utilidad caer en la cuenta de que es Satanás quien ha sembrado estas ideas anticristianas, hermanos, y lo ha hecho de manera muy inteligente y maliciosa en la mente de las personas. Reconocemos en toda humildad, hermanos, que nosotros no somos la iglesia, el conjunto de los creyentes que más conoce de este tema, pero sí reconocemos también que es nuestro interés conocer este tema, hermanos, porque tememos desviarnos. Grandes personas, famosos teólogos de habla hispana, personas de aquella famosa coalición por el Evangelio, que pues prefiero no hablar de ello, se han desviado por el camino del evolucionismo teísta, se han desviado por el camino de la teoría de la brecha o de la teoría del día-era. Y hermanos, no vamos a dejar de llamarlos hermanos porque tenemos un punto de vista diferente en este aspecto, pero hay cuestiones, hermanos, en el creacionismo que si no lo conocemos bien, que si no lo podemos articular bien, puede esto servir como herramienta de Satanás para engañarnos. Así que hermanos, esta no es una doctrina, lo voy a repetir ahora en un instante, esta no es una doctrina de vida y muerte donde de lo que usted crea depende su salvación. No, pero esta es una doctrina inspirada por Dios y es nuestro deber, hermanos, resistir al diablo y creer lo que Dios ha dicho. Así que muchos hermanos, muchos teólogos han sido engañados por estas estratagemas, por esas maquinaciones del enemigo y nos lamentamos por ello y en toda humildad y prudencia le pedimos al Señor que nos guarde de desviarnos. Nosotros hemos decidido, sin ningún tipo de vergüenza y sin sonrojarnos, creerle a Dios, creer en la literalidad del libro de Génesis. No importa si el título que nos otorgan es ignorante o obtuso o mente cerrada, no importa. Hermanos, hemos escogido por la gracia del Señor creerle a Él más que al hombre. Así que, repito, este no es un asunto que por lo general es de vida o muerte espiritual, pero creo que sí es un asunto, pensemos bien, hermanos, creo que sí es un asunto que prueba nuestra fe. En realidad, piense, prueba nuestra fe. ¿Le estamos creyendo a Dios? ¿Le estamos creyendo a la palabra? Es decir, ¿estamos creyendo lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿O estamos creyendo a quien no conocemos? ¿O le estamos creyendo a quien tiene motivos suficientes para enfadarse con Dios y oponerse a Dios y hablar mal de Él? ¿Le vamos a creer a teorías que no han sido comprobadas? ¿Vamos a poner nuestra confianza en hipótesis que no han sido probadas? ¿O vamos a tomar el camino seguro y le vamos a creer al Dios que no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta? Esa es la disyuntiva que tenemos. Yo no creería, hermanos, que es sabio decir, bueno, somos creyentes, recuerden, nosotros aceptamos la ciencia desde que no contradiga ni una tilde de la palabra de Dios. Cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios, no la aceptamos, hermanos. No la aceptamos. Porque no es una cuestión de es que, no, es una cuestión de quién dice la verdad, o la ciencia o Dios. Esa es la disyuntiva. Son cuestiones serias, hermanos. Entonces, prueba nuestra fe. Y creo que, hermanos, esto nos lleva a la postre, a hacernos la pregunta, ¿estamos honrando o no al Señor? ¿Qué tanto le estoy creyendo a Dios lo que Él ha revelado en su palabra? ¿Le estoy creyendo todo? ¿Le estoy creyendo solamente un poco de lo que Él ha revelado en Génesis 1:11? ¿O no le estoy creyendo nada? Profeso que Él es mi Dios, pero no he creído nada de lo que él dijo que sucedió en Génesis. Entonces, a la postre, hermanos, este es un asunto donde honramos o deshonramos al Señor, depende a quién le creamos, si a él o a la ciencia que odia a Dios. Con esto en mente, y hermanos, sé que lo hemos dicho quizás en otras palabras, pero con esto en mente, hermanos, vamos a movernos un poquito a la introducción confesional. Es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia confesional. Somos una iglesia que nos llamamos bautistas, reformados o particulares. El título poco me importa, pero somos una iglesia confesional. Somos una iglesia que tenemos una confesión de fe, una iglesia que cree que esa confesión de fe refleja, sintetiza de manera organizada y sistemática las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, y nosotros decimos, aquí está nuestra fe. Nuestra fe o nuestra confesión de fe ayuda para identificarnos delante de las otras personas. La confesión de fe no es algo que dice, somos mejores que ustedes. No, la confesión de fe es un estandarte que levantamos con humildad diciendo, en esto creemos. ¿Se quieren unir a nosotros? No nos vamos a engañar. En esto creemos. ¿Quieren trabajar con nosotros? Mañana no vamos a salir con una cosa diferente. En esto creemos. Luego, hermanos, es bueno la introducción confesional al capítulo número 4, párrafo o parágrafo número 1. Así que ahora nos acercamos a la confesión de fe de Londres de 1689. Nuestra confesión. Y el propósito al acercarnos a nuestra confesión no es el de reemplazar la Biblia por algo más fácil o corto que estudiar. Ese no es el propósito. El propósito es aprovechar que tenemos una confesión de fe bíblica, ortodoxa, probada y aprobada a lo largo de siglos, y vamos a tomar ventaja de que no tenemos que reconstruir, o mejor, reinventar la rueda, sino que nos apoyamos en lo que grandes teólogos, descendencia puritana, se apoyó, y nosotros encontramos, a la luz del Espíritu, algo bíblico en lo que nos podemos apoyar. Es seguro apoyarnos en una confesión de fe. Y si ustedes, hermanos, quieren saber el porqué, les recomiendo las conferencias que se dieron el año pasado en Bogotá acerca de la confesionalidad. Son buenas conferencias, y ahí vamos, o ahí más bien dimos las razones del por qué es buena la confesión de fe. Entonces, ¿qué dice la confesión de fe, nuestra confesión al respecto de la creación? He aquí la sabiduría que el Señor les concedió a los redactores de nuestra confesión de fe. Este capítulo 4 es uno de los capítulos más cortos, junto con el de la santificación de nuestra confesión de fe. Y como toda la confesión de fe, en este capítulo número 4, nosotros volvemos a ver el estilo hermoso, de gran ayuda para nosotros, en el que los redactores se enfocaron en sintetizar, escuche bien, sintetizar, no cortar, no machetear, no quitar, sino en sintetizar las enseñanzas bíblicas sin sacrificio alguno, hermanos. Es ahí la maravilla de la confesión. Evidentemente la confesión no es un documento infalible, usted lo debe saber. Evidentemente la confesión no tiene autoridad, usted lo debe saber, eso usted lo conoce. Pero lo que sí decimos es que el Señor de manera indiscutible usó estas confesiones de fe del siglo XVII para bendición de los creyentes. Así que, hermanos, sin compromiso alguno, los redactores de la confesión de fe sintetizaron esos aspectos fundamentales de la doctrina. De ahí que, como les dije anteriormente, es de suma utilidad e importancia cada palabra, como trataremos de ver. ¿Qué creían entonces los redactores de fe, los redactores de nuestra confesión de fe de Londres? Bueno, ciertamente, hermanos, yo creo que ustedes lo saben, eso no es escondido, espero que ustedes de nuevo repasen eso si tienen el tiempo y el deseo. Los redactores de nuestra confesión de fe estaban casi que absolutamente de acuerdo en todo con los redactores de la confesión de fe de Westminster. Usted lo debe saber, eso es claro, ¿cierto? Salvo, claro está, en los aspectos, bueno, en algunos aspectos en el que les dieron matices muy particulares, pero claro, estaban en desacuerdo en lo concerniente al al bautismo de los infantes, quienes pertenecían a la iglesia. En ese aspecto eclesiológico, por supuesto que los bautistas, viniendo de una herencia congregacionalista, se desviaron un poco y dijeron, amigos, hasta aquí venimos. Pero noten, hermanos, que ellos no tuvieron el deseo de volver a hacer una confesión de fe. Si usted se toma el trabajo y hace una tabulación, párrafo por párrafo, de la confesión de fe de Westminster, que es paidobautista, o que creían en el bautismo de los infantes, y que tienen un gobierno jerárquico de cierta manera, y lo tabula con lo que dice la confesión de fe de Londres de 1689, usted se va a encontrar que casi son idénticos. Salvo en, como lo vamos a ver ahora, salvo en unos aspectos donde quitaron una frase para claridad, o donde nosotros, nuestros antepasados bautistas, la pusieron para claridad, salvo en unas cuestiones en las que simplemente dejaron eso quieto y se enfocaron en las convicciones credo-bautistas y allí lo plasmaron en la confesión de fe. Así que, hermanos, pero en lo que concierne a la doctrina de la creación, en la totalidad hubo una copia. Salvo por el orden de algunas palabras que vamos a ver, y eso es importante que ustedes también lo conozcan, hermanos. Salvo por el orden de algunas palabras en este capítulo 4, y salvo por la extracción de una partícula, en todo concuerdan. Lo que nos debe llevar a mirar que en realidad nuestra herencia bautista particular no solamente es reformada, sino que también es ortodoxa, no es una línea novedosa. Nosotros no estamos creyendo cuestiones novedosas, cuestiones nuevas, no. Estamos siguiendo la línea de la ortodoxia cristiana, la línea confesional, etc. Así que de manera literal creían lo mismo, aunque los bautistas quisieron redactarlo con diminutas diferencias que a continuación vamos a examinar. Los redactores de la Confesión de Fe de Westminster y los redactores de nuestra confesión comprendieron claramente la enseñanza bíblica sobre el origen de la materia y de la vida, y ambas confesiones lo declaran sin ambages, es decir, sin rodeos, sin tapujos, cosa que nosotros debemos hacer, hermanos. Así que siguiendo el ejemplo de los padres de la iglesia primitiva, los reformadores protestantes y los teólogos de Savoy y Westminster, abro paréntesis, la confesión nuestra de fe, la confesión bautista de fe de 1600, esta es una historia fascinante, hermanos. Nosotros somos bautistas y puede que no nos la sepamos toda, pero es bueno saber de dónde venimos, ¿cierto? Eso no es como el caso nuestro, apellido García, ¿de dónde venimos? No sabemos, pero nosotros tenemos una herencia reformada. Y está la historia allí para testificar de dónde venimos, hermanos. Hoy en día ya no sé cómo andarán las cuestiones en las redes, pero hace 10 años, cuando yo llegué a este país, algunos hermanos presbiterianos, paidobautistas, se comportaban de la manera más impía imaginable y hablaban de los credobautistas, de nosotros, de la manera que en la que uno no le abra ni a un enemigo. Y nosotros, en medio de nuestra poco conocimiento de nuestra historia, no sabíamos nada. Gracias al Señor, hermanos, el Señor le ha levantado teólogos buenos, firmes, en los últimos 10 años, que han proporcionado una serie de herramientas para que nosotros conozcamos la historia. Hay un dicho que dice, el que no conoce la historia, dice, está condenado a repetirla, pero bueno, ese es otro asunto. Bueno, nosotros debemos conocer la historia. Y cuando nosotros pensamos en la historia, ¿de dónde viene nuestra confesión de fe? ¿De dónde la sacaron? Eso tiene su historia, hermanos, y no la voy a compartir ahora. Pero, por eso abrí un paréntesis cuando mencioné la confesión de fe de Savoy, o Savoy, o Saboya, como le dicen algunos en español, y la confesión de fe de Westminster, la confesión bautista de fe de Londres de 1689, para no enredar el asunto, se apoya sobre dos grandes pilares, que es precisamente la confesión de Savoy, o la plataforma de Savoy, y la confesión de fe de Westminster. Y si usted tabula las tres, de nuevo va a encontrar una serie de similitudes grandes, mis amados hermanos. Así que los bautistas particulares, nosotros, bautistas reformados, es lo mismo que hablar de bautistas particulares. ¿Por qué bautistas particulares? Porque creíamos, o creemos, perdón, en la expiación limitada. Ese es el punto, hermanos queridos. Entonces, los bautistas particulares, en el siglo XVII, confesaron sus creencias bíblicas en la misma línea de pensamiento que es absolutamente ortodoxa. Ahora, una cosa es digna de destacar, hermanos, en este preámbulo introductorio confesional, y es lo siguiente. Son las diferencias que encontramos entre la confesión de fe de Westminster y nuestra confesión. Y cuando nosotros miramos, hermanos, el capítulo número 4, particularmente el párrafo número 1, nosotros vamos a ver dos diferencias. Dos diferencias. Quiero que, si me lo permite, hermanos, ponga la mirada en la primera línea del párrafo 1 del capítulo 4. Miren, yo le voy a decir lo que dice la Confesión de Fe de Westminster y usted va a mirar dónde está la diferencia. La Confesión de Fe de Westminster dice: agradó a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos bien hasta ahí, espere, para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad en el principio. ¿Notó la diferencia? Nuestra confesión comienza diciendo en el principio. ¿Cierto? En el principio, dice nuestra confesión, agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ta, ta, ta. Un buen teólogo, hermano, sugiere sabiamente que aunque esta diferencia no es significativa, quizás se debe a que los redactores de nuestra confesión quisieron hacer dos cosas. La primera, quisieron que el texto con el que ellos comenzaban el párrafo número 4, hermanos, abro paréntesis, me excusan. Hermanos, todas estas cosas son útiles. Yo no les estoy contando esto porque no tenga material. Aquí, hermanos, hay para días. Pero esto es cultura general que nosotros debemos saber, hermanos. Cierro el paréntesis. Entonces, los redactores de nuestra confesión de fe quisieron, hermanos, asemejarse al texto de Génesis 1:1, que dice en el principio. Pero no solo eso, también quisieron asemejarse al texto de Juan 1:1, que dice en el principio. ¿Ok? Entonces, no hay nada asegurado, no sabemos el por qué, pero es muy probable que los redactores de nuestra confesión hubiesen querido seguir o quisieron seguir ese modelo de en el principio. Noten que no hay mayor diferencia, pero lo considero un poquito significativo. Ahora bien, tenga cuidado, porque en el principio de Génesis no significa en el principio de Juan 1:1. Usted lo entiende, es evidente. En el principio de Juan 1:1, ¿me está hablando de la creación? Lamentablemente así lo creen muchos. Y el que crea eso no puede ser cristiano. ¿Saben por qué? Porque están pensando en un Cristo creado. Luego, en el principio de Juan 1:1 significa en la eternidad pasada, desde siempre. Y en el principio de Génesis 1:1 significa en el instante en el que Dios inauguró, creó el tiempo. Son dos cosas diferentes. Entonces, hermanos, esto es una cuestión de cultura general. Y la segunda cuestión, hermanos, en la que, y de eso vamos a hablar la próxima semana, Dios permitiendo, porque es importante, y la segunda cuestión en la que hubo una, no discrepancia, ojo, sino una diferencia, fue en la remoción por parte de nuestros predecesores bautistas de la cláusula de la nada. Note la confesión, escuche lo que dice la confesión de fe de Westminster, y le voy a dar un momento para que usted vea lo que dice nuestra confesión. Dice, agradó, la de Westminster dice, agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad. En el principio dice, crear o hacer de la nada. La nuestra no dice eso. Si, ojo con esto, si uno no conoce qué fue lo que creyeron los bautistas particulares en ese tiempo, en ese contexto, quizás alguien podría saltar y decir, no, ellos no creyeron en la creación ex nihilo. ¿Sí me entienden el punto, hermanos? Y no es así. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, la próxima semana lo vamos a ver y se los voy a probar, hermanos. Entonces, por el momento digamos que esas dos son las diferencias. Y que, de antemano quiero decirles, no es que nuestros antecesores, predecesores, bautistas particulares, se hubiesen desviado de la ortodoxia. No, hermanos, no lo hicieron. Pero eso lo dejamos para la semana pasada, para la próxima semana, perdón. Ahora, hermanos, comencemos con las preguntas acerca de la creación. Vamos a formularlos algunas preguntas que nos van a ayudar a considerar el primer párrafo de una manera más didáctica, de una manera, espero que amena, de una manera que la podamos entender y todas estas cosas. Quiero que, hermanos, me sigan en la lectura del primer párrafo. Dice, en el principio agradó a Dios Padre. Miren que ya les está hablando de varias cosas. Hijo, Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. A partir de este momento, hermanos, y ya vamos a entrar en un breve receso, a partir de este momento, casi que vamos a considerar cada palabra de nuestra confesión de fe para que comprendamos el punto, y mientras vamos haciendo ese ejercicio, esa es la bendición que esperamos de Dios, mientras vamos haciendo el ejercicio, pues esperamos, hermanos, que la luz del bendito y santo Espíritu del Dios vivo nos ilumine y abra nuestro entendimiento y podamos llegar a una comprensión, a un conocimiento más robusto de esta doctrina. ¿Cómo haremos estas cosas? Lo haremos a manera de preguntas y respuestas. Vamos a leer, vamos a mirar cuál es la pregunta que lo que leemos demanda, y luego nos vamos a responder con lo mismo que leímos. Parece como algo circular, pero eso nos va, hermanos, a entrenar cuando nosotros leamos la palabra, que es otra cosa que yo deseo. Que nosotros leemos y leemos y leemos y leemos y leemos. Bueno, espero que no sea el caso de ninguno, ¿cierto? Pero leemos, leemos, algunos leen. No se detienen a preguntar, ¿qué me está diciendo Dios aquí? ¿Este mensaje para quién es? ¿Qué tengo que hacer yo en esta cuestión donde Moisés dice de que todo se debía construir así y así? Pues el desprevenido dirá, no vivo en los tiempos de Moisés, hoy no estamos construyendo tabernáculo. Lo estoy leyendo porque eso es lo que me tocó leer. Eso fue lo que me tocó leer. No, mis amados hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Y nosotros debemos aproximarnos a ella preguntándonos, ¿de quién está hablando este pasaje? ¿A quién le está hablando? ¿Qué le está diciendo? ¿A qué lo está llamando? ¿Al arrepentimiento? ¿Al servicio? ¿Al esfuerzo? Debemos aproximarnos a la Escritura haciéndonos esa pregunta. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde hay un deber para que yo cumpla? ¿Dónde tengo que hacer aquello o aquello otro que Dios me ordena? Entonces, hermanos, no es cuestión de leer por leer, sino es cuestión de irnos preguntando para irnos respondiendo de una manera que sea útil para nosotros. Así que vamos a tener un breve receso, mis amados hermanos, y luego comenzamos con la primera de las 6 preguntas, advierto, las cuales no las vamos a abarcar todas hoy, porque la próxima semana, y ya lo vamos a ver, vamos a adentrarnos en una de estas preguntas y vamos a hacer una exégesis o una exposición, vamos a traer un mensaje muy expositivo y muy también consecutivo de los primeros versículos de Génesis, para que este asunto ya quede saldado en nuestras mentes para la gloria de Dios. Así que, mis amados hermanos, vamos a tener un breve receso y regresamos a continuación. Después del receso, quiero que hagamos un ejercicio, hermanos, porque esto nos va a llevar hacia la primera pregunta. Quiero que leamos, hermanos, las primeras tres palabras del párrafo número uno, las primeras tres. En el principio, dice, en el principio. Esto nos obliga a hacernos la pregunta, ¿cuándo sucedieron las cosas? ¿Cuándo sucedió todo lo que vamos a leer a continuación? Aquí tenemos entonces la primera pregunta. El cuándo sucedió. Si usted lo quiere poner, ¿cuándo sucedió? La confesión nos dice, en el principio. La confesión comienza donde comienza la Biblia. Génesis 1:1, en el principio. Quiero que ustedes comprendan, hermanos, que en Génesis 1:1 se inaugura el tiempo. Porque antes de Génesis 1:1 no había nada, no existía nada, salvo Dios en su eterna morada. Antes de Génesis 1:1, repito, no había tiempo. Antes del relato de Génesis 1:1, no existía el plano masa, tiempo y espacio. Antes de Génesis 1:1 no existía la masa, la materia, no existía el tiempo y no existía el espacio. Sencillamente no había nada. Sabemos, dejando en claro de que Dios era, o Dios es y siempre lo ha sido. El comienzo del que se habla aquí es el comienzo del tiempo tal y como lo conocemos. Es el comienzo de los segundos, de los minutos, de las horas, de los años y de los días. El Dios que trasciende el tiempo creó el plano temporal. Aquí justo comenzaba a correr el cronómetro de la vida del universo, tal y como corre el cronómetro de nuestras vidas en el momento de nuestra concepción. Aquí comienzan a correr los segundos, las horas, los minutos, los días, tal y como ahorita lo podemos ver, hermanos. Ahora, es de suma importancia recordar que Dios no existe en el tiempo, sino fuera del tiempo. Hablamos de la trascendencia de Dios. Dios no es un ser temporal, limitado por el tiempo. El tiempo, en cierta manera, pone limitaciones. Dios no vive en el tiempo. Dios obra en el tiempo, Dios gobierna en el tiempo, pero Dios es trascendente del tiempo, superior al tiempo, hermanos queridos. El hecho de que nuestra confesión de fe imite las Sagradas Escrituras en el principio es significativo, pues está repitiendo el punto. Antes de ese instante no había nada ni existía nada salvo Yahweh, el Dios al cual llamamos único y verdadero, el Dios trascendente, el Dios inmanente, el Dios eterno, el Dios infinito, inmutable en cada uno de sus atributos. Pero en términos, recuerden que estamos hablando del cuándo, pero en términos, ahora centrémonos aquí y ahora en el año 2024. Creo que estamos, hoy es 24 de abril. Entonces nos paramos hoy el día 24 de abril del año 2024 y nos hacemos la pregunta, ¿cuándo fue ese principio? Ya vimos cuál es el principio, pero ¿cuándo fue ese principio? Bueno, nosotros, como lo argumenté al comienzo de este estudio y como lo he venido argumentando, nosotros lo decimos sin ambages que el principio ocurrió hace poco más de 6.000 años. Somos creacionistas, hermanos. Interpretamos los días de Génesis como literales. Pregunta, ¿por qué tienen que ser literales? No sé si ya se los había dicho, pero los interpretamos de manera literal. La pregunta es, ¿por qué? Sencillo. Porque la clave de la interpretación de días literales está en la partícula, y de nuevo abro paréntesis porque esto lo vamos a ver la próxima semana, está en la partícula YOM, Y-O-M. que es la palabra en hebreo utilizada para día. Ojo, esta palabra también tiene varias connotaciones de épocas y temporadas, pero no aquí. Pero no en este contexto. Es imposible hablar de épocas o temporadas en este contexto de la creación de Génesis 1. Y además de eso, mis amados hermanos, lo primero que les acabo de decir solamente es un abrebocas para lo que hablaremos. Pero además de eso, cuando nosotros encontramos a nuestro bendito y gran Dios reposando de sus obras, evidentemente no porque estuviera cansado, sino porque por medio de su reposo estaba sentando un ejemplo moral que nosotros debemos seguir, nosotros encontramos que Dios no reposó miles de millones de millones de millones de años. Dios reposó un día en particular. Luego, hermanos, con todo eso en mente, no podemos interpretar Yom como una temporada o como una época, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, creemos lo que nos dice la Biblia. Es lo más natural. Creemos en que la Tierra, que no lo sepamos explicar de manera precisa, puede que sea, porque nosotros, hermanos, Dios no me ha llamado a mí a ser científico para explicarles, ni a ustedes a ser científicos para comprender. Que alguno de nosotros pueda tener alguna idea de estos asuntos, muy bien. Pero, hermanos, no estamos en la obligación de conocer estos asuntos, hermanos. Así que no le estoy diciendo no lo mire, no. Evítese la carga de que, ay no, ahora me tengo que poner a estudiar geología para poder explicar que lo que pasó en el gran diluvio universal fue que los fósiles se acumularon de una manera, pero no de otra. No, hermanos, no tenemos esa obligación de hacerlo. Así que tenemos que reposar. Le creemos a Dios y eso es suficiente. Así que, en el principio, ¿cuándo fue en el principio? En el momento en el que Dios creó el espacio, el tiempo y la masa. En el momento en el que se inauguró el tiempo. En conclusión, en el principio no significa en la eternidad pasada. Ojo que también algunos dicen esto. No, es que en la eternidad pasada, ¿quiénes son los que dicen en la eternidad pasada Dios creó esto y aquello? Bueno, hay muchas corrientes. Pero ahora recuerdo que nuestro querido hermano hacía una pregunta hace 2 semanas y decía que quizás los redactores de la confesión de fe tenían algunos desafíos doctrinales. ¿Recuerdan eso que el hermano preguntó? Bueno, precisamente, hermanos, uno de esos desafíos doctrinales eran los socinianos. Y es muy importante tener eso en cuenta, que los socinianos hablaban de Cristo no como Dios, sino como una criatura. Hablaban de muchas otras cosas, digámoslo, muy extrañas, pero una de las cosas en lo tocante a la creación era ese materialismo que los caracterizaba. Es decir, era la creencia de que había una materia preexistente y eterna y que solamente Dios la usó. Entonces, de vuelta, ahí te respondo la pregunta que te debía hace 2 semanas. El socinianismo rondaba ese ambiente de los redactores de la confesión de fe. Así que no es el pasado eterno, sino el comienzo del tiempo, cuando el tiempo comenzó. Justo en el instante en el que nuestro Dios trascendente comienza su creación, probando que además de trascendente es un Dios inmanente. La creación del Dios trascendente es la prueba de su inmanencia. Además, ni siquiera hemos hablado todavía, lo vamos a ver próximamente, además de que su gobierno es una muestra clara de su inmanencia. Ahora, hermanos, ya resolvimos la pregunta. ¿Cuándo sucedieron estas cosas? Quiero que leamos, hermanos, de nuevo vamos a enfocarnos en la primera palabra. Dice, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Ojo! Aquí ya la confesión nos presenta a Dios, por lo que tenemos que hablar del quién. Ya sabemos el cuándo, en el principio ya lo sabemos definir, ahora vamos a mirar el quién. La afirmación demanda que esa sea la pregunta. ¿Quién hizo que todo lo que vamos a leer a continuación sucediese? ¿Quién es el responsable de que todas las cosas creadas fuesen? Bueno, aquí, hermanos, noten ustedes que hay algo muy interesante. Porque las Sagradas Escrituras nos hablan de Elohim. ¿Ok? Nuestra confesión de fe no habla de Elohim por obvias razones, pero expande y dice Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Noten que bien hubiese podido seguir la línea de las Sagradas Escrituras diciendo Dios es el Creador, y no habría ningún problema. Bien hubiese podido copiar Génesis 1:1 y todo estuviese perfecto. Pero no, hermanos, qué sabiduría la que Dios le dio a estos hombres, en el sentido de que no dejaron, hermano, simplemente el, bueno, Dios es el Creador. Nos han enseñado, y creo que nos han enseñado de una manera horrible, mala, quizás por muy buena voluntad que hayan tenido, pero nos han enseñado que Elohim es una palabra que significa Trinidad. Eso es mentira. Eso no es cierto, estrictamente no es cierto, hermanos. Es una palabra muy particular en el hebreo, porque, como ya lo dijimos, es un nombre en plural que tiene una connotación o un significado en singular. Es un nombre que denota una pluralidad, de hecho habla de dioses o de seres en plural, pero tiene una connotación singular. Lo cual para nosotros tiene mucho sentido, hermanos. Desde que sabemos que dentro de la esencia divina hay tres personas que subsisten en ellas. Luego, hermanos, si bien Elohim no quiere decir Trinidad, es absolutamente apropiado hablar de ese Elohim como el Dios Trino. Esa es la idea, hermanos queridos, en las Sagradas Escrituras. Además de que hablan de que es el nombre del poder de Dios, de la supremacía de Dios, de la omnipotencia, lo cual decimos, es correcto, eso es. También nosotros vemos que es hace referencia a una pluralidad, ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero tiene un significado, una connotación singular, ahí vemos la esencia divina. Esa es la razón por la que los redactores de fe de nuestra confesión expanden, aquí se dice, expanden de manera trinitaria lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, expanden. Los redactores de la confesión de fe no dijeron Dios, no, dijo, quisieron, hermanos, ojo con esto, ya lo vamos a repetir en un momento, quisieron dejar en claro que en la creación el Dios Trino está involucrado por completo. No podemos, hermanos, es cierto que en algunas partes de la economía de la redención vemos al Padre como juez, vemos al Hijo como ese cordero sin mancha, humillado, vemos al Espíritu, cierto, pero no podemos, hermanos, caer en el error de decir, este solamente es un trabajo del Hijo y este es un trabajo exclusivo del Padre, porque todos tres, las tres personas de la bendita Trinidad son iguales en cada uno de sus atributos, iguales. Pero además de explicar quién es el Creador, la confesión dice Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra confesión de fe tiene como propósito ser precisa y de ayuda para quienes nos suscribimos a ella. Ojo con esto. Esto es una, no es un chiste, pero para que usted lo entienda. Quizás si solo hubieran escrito Dios es el Creador, muchos unitarios dirían yo me suscribo a esa parte de la confesión porque yo también creo que Dios es el Creador. ¿Sí me comprenden el punto, hermanos? Pero por eso la confesión de fe es de tanta utilidad. Porque la confesión de fe dice Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, solamente aquellos a quienes el Señor les haya dado la dicha y la convicción de creer en el Dios Trino, pueden decir, ah sí, yo me suscribo a esa confesión. O al menos a esa parte de esa confesión. Entonces miren la utilidad que nosotros tenemos en esta confesión. Pero no lo hicieron así. Y es que el punto, hermanos, que nosotros hoy nos quejamos de que el nombre de Dios se utiliza de una manera vaga y desprevenida, no lo vemos todos los días. Hoy, hermanos, yo vivo en el 12º piso y hoy, por allá, un señor, no, que yo le pegué al carro, no, yo le hago el favor de conseguirle, Dios se lo pague. Yo me monto al taxi o lo que sea, Dios lo bendiga. O sea, el uso del nombre de Dios, no solamente, o sea, es que da pena, hermanos. Porque hablan de Dios como si hablaran de cualquier persona mientras viven una vida de diablos, hermanos. Y ese no es el peor asunto. El peor asunto es que, hermanos, hoy no solamente vivimos en una sociedad que habla vagamente de Dios. Por eso, hermanos, hemos estado considerando el estudio de teología propia, para que nosotros, por la gracia del Señor, robustezcamos la manera como hablamos de Dios. Recordemos que lo que nosotros queremos hacer, lo que nos proponemos, es hablar de nuestro Dios de la manera como Él habla de sí mismo en las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, vivimos, siempre hemos vivido, hermanos, ahora más que nunca, pero los redactores de la Confesión de Fe también vivían en días donde se hablaba de Dios de manera vaga, de manera imprecisa, quizás no tanto como hoy, porque el relativismo siempre ha existido, pero el de hoy es el campeón. Pero entonces ellos también tenían ese desafío, hermanos. El nombre de Dios se usaba aquel entonces de una manera vaga, que puede significar cualquier cosa para cualquier persona, hermanos. Pero ese no fue el caso de la confesión de los redactores. Ellos hicieron referencia explícita al Dios trino de las Sagradas Escrituras. Como ustedes lo saben, es un solo Dios en el que subsisten tres personas diferentes. Ellos entendían, hermanos, que cada una de las personas se involucró en el proceso creativo. ¿Usted puede decir que el Espíritu Santo es el creador? ¡Muéstrame la Escritura! Eso es lo primero que le van a decir los que no conocen las Sagradas Escrituras, hermano. Puede que usted, en ciertas ocasiones, no le quede tan sencillo. Si usted no se acuerda de algún versículo que le permita probar de lo que está hablando, recuerde que si usted cree en el Dios trino, usted tiene que decir que lo que hace el Padre también, lo que es el Padre, perdón, también lo hace, también es el Hijo y es el Espíritu Santo. Lo que es el Hijo, lo es el Padre y lo es el Espíritu Santo. Lo que es el Espíritu Santo, lo es el Padre y lo es el Hijo. Porque si Dios es uno en esencia, entonces cada una de las personas que subsisten en esa esencia está involucrada en todo lo que Dios hace. Ojo con esto, hermanos, cuando el Padre actúa, el Hijo y el Espíritu Santo también están actuando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, repito, son idénticos en sus atributos, por lo que, como decía un buen teólogo, si el Padre ejerce su omnipotencia para crear, el Hijo y el Espíritu Santo también ejercen su omnipotencia para crear, porque la omnipotencia del Padre es exactamente la misma del Hijo y del Espíritu Santo. No nos dejemos enredar por eso, hermanos. Algunos dicen que Dios Padre ordenó el proceso de creativo. Otros dicen que Dios Hijo es el agente creador. Y otros dicen que Dios Espíritu Santo fue aquel que energizó la creación. Eso está bien. Allí no hay nada de malo. Podemos probar cada uno de esos puntos por las Escrituras. Pero el punto es, hermanos, decir, no, Dios Padre no estuvo involucrado en la creación. Por supuesto que sí lo estuvo. No, Dios Espíritu Santo solamente se movió sobre la faz de las aguas, entonces no fue el agente creador. Por supuesto que también lo es. Nosotros no podemos dividir a Dios en funciones, vamos a achacarle o vamos a atribuirle a esta persona unas cosas que no hizo aquella otra. Sí, es cierto, puede que el Espíritu Santo, hermano, no haya descendido, no haya encarnado, no haya pagado el precio por nosotros en la cruz del Calvario, pero el Dios trino, en última instancia, sí lo hizo. Así que, mis amados hermanos, hemos hablado del quién. Hablamos del Dios trino, Elohim, del Dios de las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, vamos a seguir leyendo la confesión. Dice, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya está, ahí vamos bien. Ahora bien, dice, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Eso me habla de él. ¿Por qué? Porque Dios creó. Porque Dios creó. Ojo con esto. Porque a continuación les voy a mencionar algunos de los reproches ateos, de los reproches de los cínicos con respecto a los motivos de la creación. Unos dicen que a Dios le faltaba gloria. de verdad. Y la creación la tuvo que hacer para suplirla. Que Dios necesitaba amor y que Dios tuvo que crear a los seres humanos para que lo amaran. Ojo con esta, que esto es muy común. Que Dios se sentía solo. Que tuvo que crear al hombre pues para no sentirse solo. Esto es muy común. Y es muy común porque nosotros, de nuevo, aquí les voy a probar el punto. Somos muy humanistas cuando pensamos en Dios. Pensamos en Dios como pensar en otra persona. Si a mí me dejan solo en una casa en el monte, muy seguramente voy a estar feliz 2 o 3 semanas y después me voy a sentir solo. Pero yo soy un hombre, hermanos. Dios es Dios. En ocasiones humanizamos a Dios. Y entonces nos vemos tentados. Sí, pero ¿por qué Dios tuvo que crear esto? ¿Será que se sentía solo? Hermanos, no es así. Dios es completamente perfecto y feliz en sí mismo. En sí mismo. Sobra decir que al estudiar la aseidad de Dios, como ya lo hemos hecho, recuerden que concluimos que no solamente esto significa que Dios tiene vida en sí mismo, sino también significa que ese Dios trascendente no necesita de nada de lo que Él creó para beneficiarse. ¡De nada! Hermanos, Dios no necesita ni la gloria del hombre, ni la adoración del hombre, ni la gratitud del hombre, ni el reconocimiento del hombre, ni nada del hombre o de la naturaleza para ser aquel que Él es. Si sus criaturas lo reconocen o no, si nosotros le glorificamos o no, si nosotros le adoramos o no, lo bendecimos o no, nada de eso afectará a Dios y lo que Él se propuso con su creación de acuerdo con el sapientísimo y perfectísimo consejo de su propia voluntad. Es decir, hermanos, cuando nos preguntemos el por qué, respondamos: Dios creó todo, cielos y tierra, para su propia gloria y para manifestar su gloria y su poder entre las criaturas. ¡Ah, pero qué egoísta! Apartémonos de esa conversación, hermanos. Porque cuando una persona ya comienza a hablar en esos términos, falta poco para que comience a blasfemar el nombre de nuestro buen Dios. Entonces, hermanos, diga lo que diga el mundo, a nosotros nos debe quedar muy claro, hermanos, y eso está probado en la confesión. Yo no voy a repetir los versículos que tiene la confesión, ¿cierto? No, eso lo leen ustedes, lo repasan ustedes. Pero yo no voy a repetir esos versículos, hermano. Pero sencillamente la respuesta es: Dios creó todo para su gloria y para que por medio de su creación las criaturas supieran que había un Dios omnipotente y bondadoso. Eso es lo que nos dice Romanos, ¿no es así? Que las personas al ver la creación se quedaban sin excusas porque veían los atributos de Dios. Así que, hermanos, ¿por qué, hermanos? ¿Para qué creó Dios todas las cosas? Para la manifestación de su gloria, de su poder, sabiduría y bondad eternos. Bástenos a nosotros decir eso. No hay nada más. Con lo que pudiésemos, hermano, ayudarle a otras personas. Ya, hermanos queridos, no depende de nosotros que otras personas piensen lo que piensen. Vamos a leer de nuevo, hermanos, el primer párrafo. Dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Ahora sí, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Eso demanda, ¿qué fue lo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que el Dios Trino creó para su propia gloria y para la manifestación de la gloria de su poder entre las criaturas? Ahora nos preguntamos el qué. ¿Qué? Bueno, la confesión nos lo dice. ¿Qué decidió Dios hacer? Crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Este punto, hermanos, es la parte 1 de 2 La parte 2 de 2 la vamos a ver la próxima semana. ¿El qué? Digámoslo así, ¿el qué? Segunda parte. Esta es la cuarta pregunta que nos hacemos. Por ahora, digamos, hermanos, cuando no había absolutamente nada ni nadie más que Él mismo, Dios creó todo el mundo. Ahora, no cometa el error, por favor, no cometa el error de pensar, Dios creó el mundo y nos imaginamos, ¿qué nos imaginamos? El globo terráqueo, ¿no es así? No, hermanos, eso no es lo que tenían los redactores en mente. Porque entonces, si lo vemos así, es como si ellos hubiesen creído, cosa que no fue así, que Dios solamente creó el globo terráqueo y entonces lo demás pues pasó o no pasó. No, cuando aquí la confesión de fe habla de el mundo, hermanos, no piense como el globo terráqueo, sino de todo el universo entero. Ahora, dice, y todas las cosas que en él hay, todas las cosas. Hermanos, todas las cosas son, todas las cosas, todas. Lo que vemos, lo que no vemos, lo que vemos claramente como el sol, la luna, las estrellas, los animales y las plantas. Lo que podemos ver con ayuda de instrumentos especiales como las moléculas, como los átomos, o con telescopios como algunas constelaciones, y las criaturas que no vemos, como los ángeles. Todo fue creado en la semana de la creación. Eso se los dije hace 2 semanas. Me equivoqué al principio, pero después lo corregí, gracias al Señor. Todo fue creado. Pastor, ¿cuándo fueron creadas las almas de las personas? De eso vamos a hablar la próxima semana. Lo que sí les voy a adelantar es que no nos suscribimos a la creencia de Agustín de que las almas fueron creadas en el principio. Eso sí lo dejamos claro. No. Durante la próxima clase, hermanos, veremos, yo diría más o menos en detalle, cada uno de los días de la creación. Veremos cada uno de los días de la creación, hermanos queridos. Y claro, veremos entonces, de ahí pasaremos de una manera muy, muy orgánica, muy natural, al parágrafo o al párrafo número 2 del capítulo 4 que nos habla de la creación del hombre. Así que hermanos, la próxima semana cuando expandamos ese ¿qué creó Dios? Vamos a mirar día por día, por día, por día. Y vamos también a examinar la creación del hombre, que es aquello de lo que nos habla el párrafo o parágrafo número 2. Dejamos pues hasta aquí, mis amados hermanos, confiando en el Señor que haya sido esto de utilidad.